Vayan a Salmo 23. Vamos a empezar a cada sección leyendo esto. Este glorioso Salmo eterno. Salmo 23. El Salmo de David. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Restaura a mi alma. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Bueno, la última vez empezamos con vadeando el agua y fue mucha información, pero necesitamos hacer esa fundación. Miramos a la dedicación, organización y luego meditación. Dedicación, organización y meditación. Y en esta sesión vamos a ir al plan de batalla. Vamos a ir a la preparación, contextualización y luego la meditación. La meditación siempre va a ser la última cosa que haremos. El resto de nuestras sesiones tendrán tres partes para cada charla y no son exactamente sermones en el sentido más estricto. Haremos Salmo 23 como un ejemplo de esta fase de estudio. Esta es una especie de sermón en cámara lenta. Desconstruiré y explicaré lo que hice. Básicamente lo que estamos haciendo es un sermón en cámara lenta, lo que estamos haciendo, y espero que sea útil para ustedes. Así que quiero caminar por la primera fase del estudio. Y esta no está en sus notas porque mi meta no es simplemente que tengan mucho del Salmo 23, que eso sería bueno, pero quiero usarlo como un ejemplo. Así que ustedes pueden aprender cómo sacar algo del texto que usen ustedes. Pero lo que quiero es que empiecen a estudiar el mensaje. Y así que vamos a caminar por el Salmo 23 algunas veces. Charles Spurgeon llamó al Salmo 23 la perla de los salmos. Lo llamó el ruiseñor de los salmos. Es único, es especial. Es la composición gloriosa del rey David, por mucho el más famoso del todo de los salmos, conocido incluso por innumerables incrédulos. Es el pasaje más conocido por los incrédulos. Y la última vez que supe, aún entre los cantores de hip hop, el Salmo 23 es mencionado al menos por 23 artistas en los últimos 10-15 años. No hay una indicación definitiva de la situación exacta en la que se establece el Salmo, y esto es importante, pero hay algunas pistas. Primero que nada, hay referencias al peligro mortal, valle de la muerte, no temeré el mal en presencia de mis enemigos. Hay referencias al desierto, pastos, aguas tranquilas, caminos o sendas. Algunos piensan que esto es como el Salmo 3, durante el tiempo de la rebelión de Absalón contra David, y encaja, pero no concluye. Tiene las imágenes más obvias de un pastor en el pasto y el invitado de un banquete. Nos ayuda a entender a la audiencia. La audiencia es, en última instancia, el adorador cansado de Yahweh, que necesita consuelo, teología sólida y esperanza para el futuro. Especialmente el Salmo 23, junto con todos los salmos, pero en particular en Salmo 23, están destinados a ser utilizados para adorar a Dios. Es un acto directo de adoración, simplemente leer las palabras y creerlas. No hay un lugar geográfico específico asociado con el Salmo 23, pero hay lugares en el Salmo que son importantes, ya que transmiten significado al lector original. Pastos verdes, por ejemplo, aguas tranquilas, caminos, sendas, valle, la casa de Jehová. Así que hay referencias geográficas, pero son más metafóricas en el sentido que representan ideas más grandes. Culturalmente, esto está escrito por un pueblo que está muy familiarizado con las connotaciones de estos lugares. Así que es importante considerar lo que esos lugares significaron para un lector del siglo X. Eso fue cuando David lo escribió. ¿Qué quiere decir estar ante pastos verdes y aguas tranquilas, valles y así? En el Salmo hay tres personajes principales. Y identificar a los personajes es importante en cualquier pasaje bíblico. Está Jehová el pastor, está el lector, están los enemigos del lector. Esos son los personajes. Desde un punto de vista literario, esto cae en la categoría de los libros de poesía. Es obviamente el libro más poético de la Biblia. El libro de Salmos son poemas destinados a ser musicales o musicalizados. La pregunta principal que se debe hacer en un pasaje de poesía es cómo encaja esto en el plan redentor general de Dios. Los poemas en la Biblia no simplemente están puestos ahí porque Dios no sabía qué decir, sino que tienen un propósito. Desde una perspectiva del Nuevo Testamento, usted ve temas que son muy familiares para usted, y esta es una de las razones por la que el Salmo 23 es tan amado en la iglesia, porque reconocemos que es familiar. Miras a Dios como pastor. Jesús se llamó a sí mismo el buen pastor. Miras a Dios siendo victorioso sobre los enemigos de la muerte. Miras una eternidad morando con Dios. Estos son perspectivas del Nuevo Testamento, pero también desde una perspectiva del Antiguo Testamento, donde estos conceptos están menos desarrollados, el poema hace que estas ideas sean memorables, transmitidas de generación en generación con la esperanza de un día en los que los fieles moren en la casa de Jehová para siempre. La mayoría de los lectores no van a conectar eso con el Nuevo Testamento porque no había Nuevo Testamento. Así que ellos necesitan su propio contexto. Y cuando Dios toma este poema y le da estos conceptos gloriosos, son pasables de generación en generación porque son memorables. La característica más importante de la poesía hebrea es el paralelismo, frases breves que están destinadas a ir juntas. En términos muy simples, el paralelismo puede contrastar o complementar o agregar información. Por ejemplo, versículo 1, Jehová es mi pastor, por lo tanto, nada me faltará. Si preguntas por qué no me faltará nada, ¿por qué? Porque Jehová es mi pastor. Y particular a la poesía de los salmos, hay diferentes tipos de salmos. Pero mirando a la foto más grande, con todos estos salmos, no voy a ir a ellos, pero el Salmo 23 es muy único en el sentido de que no se ajusta a ninguna de las clasificaciones principales, ya que tiene elementos que varían por lo que esta etapa, no nos preocuparemos por eso. Generalmente hablando, el Salmo 23 es un salmo de confianza confiada en el pastor por parte de un individuo con una fe personal en Dios. Y quiero empezar de arriba hacia abajo. Quiero hablar de salmos en general y luego en el contexto de Salmo 23. Vamos a hacer la fundación. Tal vez ya has mirado esta división en la Biblia, pero el libro de Salmos está dividido en cinco libros. Esto no es una nueva agrupación de los salmos, sino que es la edición final de los escribas en la comunidad de judíos posteriores al exilio. El libro número 1 es del Salmo 1 al 41 y generalmente enfatiza la seguridad de la protección de Dios ante los enemigos. Eso es el tema general. Es resaltado por el Salmo 2, la coronación del rey mesiánico en el futuro, el cumplimiento del pacto davídico. Muy importante. Libro número 2 va de Salmo 42 al 72 y en general contiene temas del deseo de que una nación fiel experimente la bendición de Dios, que si eres fiel experimentarás esa bendición, y termina con una oración por el reinado de un rey fiel que es victorioso sobre los enemigos, una oración para el que se guarde el pacto davídico. El Salmo, el libro 3, Salmo, va del Salmo 73 al 89. Los temas de una nación en problemas se hacen más evidentes porque son desobedientes. y termina con el Salmo 89, que es básicamente el pacto davídico en forma poética. Así que tres veces tenéis el tema de el reinado davídico. Libro 4, es del Salmo 90 al 106. Generalmente histórico, mirando hacia atrás a la época de Moisés y el Éxodo, a veces llamada la colección mosaica, que comienza con un salmo de Moisés que lamenta que Dios dejó morir a su pueblo a causa de sus pecados, pero Dios es fiel y un rey vendrá. Así que en esta colección están los salmos 93, 96, 97, 99. Son llamados salmos de entronación. Son salmos de esperanza victoriosa de un rey venidero. Termina con el Salmo 106 y una oración al final para que Dios reúna a todo su pueblo disperso de entre las naciones, con la implicación de estar bajo la bandera de un rey. ¿Y cuándo se muestra eso? Cuando hay un rey davídico. Y libro 5. Va del Salmo 107 al 150. En general, es una esperanza para el futuro, un énfasis creciente en alabar al Señor hasta la gloriosa doxología culminante del Salmo 146 y 150, que termina con un llamado a la alabanza total por parte de toda la creación, que dice que todo lo que tiene aliento alabe a Yah, a Jehová. Entonces, ¿dónde encaja el Salmo 23? En el libro 1, enfatiza la protección ante los enemigos de Dios. Y lo miramos muy claro, en presencia de mis enemigos. Así que esa es la vista más amplia. Ahora, ¿qué pasa si nos acercamos al Salmo 23? El contexto cercano e inmediato. Bueno, el Salmo 23 es en el Salmo medio de una trilogía mesiánica. Cada uno con algunos componentes. Salmo 22 es Cristo, el siervo sufriente que está crucificado. Salmo 22, 16 dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Salmo 23, Cristo es el pastor que protege a su pueblo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Es un protector, un pastor protector. Y en Salmo 24, Cristo es el rey que regresará y viene en gloria. Salmo 24, 7 dice, alcen, oh puertas, sus cabezas, alcen sus puertas eternas para que entre el Rey de Gloria. Salmo 22, escrito en un tiempo en el pasado, escrito en tiempo pasado. Salmo 23, el momento presente para el lector. Salmo 24, un tiempo en el futuro, cuando el Rey regrese. Y cada uno tiene un símbolo incrustado en él. ¿Qué sería el salmo el símbolo del Salmo 22? Es la cruz. El símbolo del Salmo 23 es el bastón del pastor. Y el símbolo del Salmo 24 es la corona del rey. Entonces, si consideras el Salmo 23 fuera del hecho obvio de que el pastor es el Mesías mismo, sería ignorar el contexto. El Salmo 23 es la obra del pastor en el tiempo presente. Y termina con un vistazo al futuro y moraré en la casa de Jehová para siempre. Así que, para poner todo esto junto, Salmo 23 es un poema incluido en el libro 1 de los Salmos que tiene claros temas mesiánicos en todo el libro. Es un canto de confianza en el Señor. Utiliza paralelismo para que cada versículo ayude a interpretarse a sí mismo. Y lo más importante es que es la mitad de la trilogía mesiánica del Salmo 22 al 24. El siervo sufriente en el pasado, el pastor protector en el presente y el rey reinante en el futuro. Ahí es donde empezamos. Ahora, tomé como 11 minutos para hacer esto. Así que lo que quiero hacer ahora es voy a ir de regreso y de construir o explicaré lo que hice. Quiero hablar sobre la preparación. Y luego la contextualización. Y voy a ir a la meditación. No es que personalmente pensé como una muestra, solo de lo que hemos aprendido hoy y no más. Así que hablaremos de la preparación primero que nada. Y creo que está en sus notas. Primero tienes que empezar con una preparación mental. Preparación mental. Algunos libros. Edwal y Hayes, pero da un mapa para empezar. Y hablamos esto en el Bible Training Institute, pero son cuatro pasos para la meditación mental. Captas el tiempo, la cultura del autor y los lectores. Usa verbos en tiempos pasados para escribir lo que está sucediendo. Ejemplo, Pablo ordenó a los Gálatas que... El 12 es utiliza el estudio de contexto para comprender la diferencia entre la audiencia original y usted. Por ejemplo, dirías, Pablo ordenó a los Gálatas que... Y luego hace la pregunta, ¿qué es diferente y qué es igual acerca de la situación de los Gálatas y el día de hoy? La tercera etapa para la mente... Para la preparación mental es busca principios teológicos eternos. Pablo ordenó a los Gálatas que y un principio teológico atemporal es. Y luego medita y aplica él o los principios eternos. Así tú te preparas mentalmente para caminar en ese mapa. Ahora, parte de nuestra preparación, y es muy práctico, es escoger una porción de la escritura. Que si vas a ir y a tomarlo en serio y hacer un estudio, tal vez sea la parte más difícil, es porque es como si le dieras a un niño un dólar que nunca ha comprado nada y lo mandas a la Walmart y le dices, ve, compra algo. ¿Sabes qué va? ¿Qué hacen? Se congelan porque no saben qué comprar. O llenan su carro con todas las cosas y luego no entienden que no puede comprar todo con un dólar. Así que quiero ayudarles a hacerlo más corto. Déjame darle un término técnico que puede ver en algunos recursos y ese término... término es pericope. Es como un periscopio, pero es pericope. P-E-R-I-C-O-P-E. Es un conjunto de versículos que forman una unidad de pensamiento. Bueno, algunos me dirán, ¿por qué no usas la palabra un párrafo? Bueno, porque el pericope puede ser un párrafo o puede ser muchos párrafos. Así que es una unidad de pensamiento que tiene sentido. Tiene que tener una lógica para hacer una pericope, pero tienes esta cierta libertad para definir la extensión de una pericope. La pericope que elegí para nuestro fin de semana fue todo el Salmo 23, una pericope ya definida, pero también podría elegir Salmo 23 del 1 al 3, que se enfoca en la obra de Dios, con cuatro declaraciones que comienzan con el pronombre personal Él. Esa es una pericope. O podría elegir Salmo 23, 4 al 6, que se enfoca en la obra de Dios, de una manera ligeramente diferente, con cuatro declaraciones que comienzan con tú o tuyo. Así que hay una diferencia clara. O podría elegir el Salmo 23.1 con la declaración principal del Salmo que se explica en los versículos 2 al 5. Así que, ¿por qué molestarte con la extraña palabra pericopa? Porque parte de tu preparación es ser realista y no ir por encima de tu cabeza. Así que, su objetivo en su primer proyecto de estudio bíblico después de este fin de semana no es decir, estudiaré el libro de Jeremías. Sí. Está bien. Pero el libro de Jeremías es el libro más grande del Antiguo Testamento. Tu objetivo es elegir una perícope con la que puedes hundir tus dientes y no sentirte abrumado. Déjame darte un ejemplo de lo que no debes de hacer. He predicado a través de todo el Pentateuco y tomé unos 65 mensajes para hacer eso. Fue algo así como bucear hasta el fondo del océano. Quitarme el tanque de oxígeno y luego mirar hacia arriba y decir, ok, estoy muerto. Pero tomó meses de preparación y estudié cientos de páginas de teólogos acerca del Pentateuco, simplemente para llegar al punto donde empecé a estudiar los pasajes individuales. No te hagas eso a ti mismo. ¿Te acuerdas cuando tenías 8 años? Y sé que esto es algo un poco raro, pero hay algo que se llama nieve. Y te acuerdas que querías construir el hombre de nieve más grande, agarrabas una bola de nieve así de grande y decías, este es un pie, ahora vamos a poner el otro pie. ¿Y qué pasaba? Después de 5 minutos te cansabas y ya no lo terminabas. Así que es mejor hacer algo realístico. Así que te voy a dar unas ideas para escoger una porción de la escritura. Primero que nada, confía en 2 Timoteo 3.16, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No elijas como si fuera la última elección que harás. No lo es. Lo que quiero decir es que si tienes problemas para escoger, simplemente escógelo con el dedo. Cada pasaje que escojas va a ser útil para ti. Así que confía en el Señor que no hay un pasaje mejor que otro. Pero aquí hay algunas ideas. Considera una porción doctrinal de una epístola, como en algún lugar de Efesios 1 al 3. O considere una porción de aplicación de una epístola, como en algún lugar de Efesios 4 al 6. También puede considerar un texto altamente familiar para aprender el significado real, no el significado cultural familiar. Por ejemplo, Romanos 8:28, que dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Tendemos a aplicar esto inmediatamente a entender la soberanía de Dios en nuestras vidas. Eso es correcto, pero está incompleto. El contexto es la predestinación, justificación y glorificación del creyente en Cristo. Así que más precisamente, Romanos 8:28, se trata de la soberanía de Dios, no solo sobre nuestras vidas, sino más importante, sobre nuestra salvación eterna. Considere un texto muy desconocido para expandir sus horizontes. No puedo darte ejemplos porque no sé cuáles son, no conoces, pero considera una historia familiar del Antiguo Testamento, tal vez una parícope más grande. Escoge una que tú conoces, que sabes que tú conoces. Considere la historia de David y Jonatán, cuando David estaba tirando aros. Considere un salmo, una porción de un salmo. O considere una narración del Evangelio, un evento o escena en el ministerio de Jesús. Y diré esto, tú y Biblias en inglés en los Evangelios hacen un buen trabajo dividiendo los textos. Así que su trabajo ya está hecho para ti. Luego está la preparación espiritual. La preparación espiritual involucra tres pasos. El primero es lectura. Tómese el tiempo para leer su pasaje elegido varias veces. No tenga miedo de leerlo 20, 30, 40 veces. Esto solo provocará mucha meditación sobre el texto. Y lo conocerás como nunca jamás. No es malo decir, si voy a estudiar 5 versículos, voy a leerlos 100 veces. El segundo es oración. Tómese un tiempo en oración para pedirle a Dios que responda el Salmo 119:18. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Si lo estás leyendo una y otra vez y orando a través de él, y si tienes un implemento para escribir cerca de ti, si tienes una libreta cerca de ti, si tienes un lápiz, vas a tener que agarrarte la mano para no escribir, porque vas a querer escribir todos los pensamientos que Dios te da. Pero deja que se infiltre primero en tu corazón. Y el tercer paso es vístete de humildad. Ora por humildad. No hagas el habitual evangélico estadounidense llamado estudio bíblico de saltar a una aplicación que nos es familiar y menospreciar la idea de simplemente obtener conocimiento. He perdido la cuenta de cuántas personas dicen, bueno, simplemente no quiero obtener conocimiento. Bueno, fue el apóstol Pablo que dijo que debemos de crecer en qué, en gracia y qué, conocimiento del Señor Jesucristo. No puedes crecer en gracia si no creces en conocimiento. La razón por la que oras por humildad es que tal vez tu estudio va a cambiar tu entendimiento de ese texto. Por eso es divertido escoger uno que ya conoces, porque si lo estudias más profundo vas a encontrar que tal vez agregues más a tu entendimiento, así que debe de ser eso. Si estás estudiando simplemente para confirmar algo que ya crees, no es estudiar. Eso no es estudiar. Ok, esa es la preparación. Ahora, quiero hablar de la contextualización. El contexto. Y lo que voy a hacer ahora mismo es exactamente en orden de lo que hice para el Salmo 23. Voy a ir en exactamente el mismo orden. Simplemente lo puse y le puse una etiqueta para ustedes. Y cuando el libro de trabajo llegue, va a decir, hagan esto y luego esto, con espacio para ustedes para llenarlo. Así que va a ser un estudio autodirigido. Pero primero que nada, miremos al contexto histórico y cultural. Contexto histórico y cultural. Y esto es exactamente lo que hice. Primero, miré el autor y su situación. La audiencia y su situación. Luego encontré consideraciones geográficas y culturales útiles. Ahora, cuando estás haciendo el contexto histórico y cultural, encuentren consideraciones geográficas y culturales útiles. Información precisa, sí, suena muy bueno, tal vez lo es. Así que considera tus fuentes. Por ejemplo, Mateo 19:24 es un versículo mal interpretado. Dice, otra vez les digo que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Se dice que el ojo de la aguja es una puerta en Jerusalén a través de la cual los camellos se agachan y pasan. Así que el debate es, bueno, ¿es un camello real yendo por esta puerta? Y he mirado muchas veces siendo predicado así. Y el primer problema es que están diciendo que si te humillas suficiente, que si trabajas lo suficiente puedes ganar la salvación. Y teológicamente no cabe. Y no cabe porque no hay una puerta llamada del camello. Y cuando encontraron una puerta así, la encontraron 8 siglos después de Jesús. O sea, no es lo que Jesús estaba hablando. Jesús está usando el animal más grande de su región y la abertura más pequeña, una aguja de coser, para ilustrar la dificultad de entrar en el reino, que quiere decir que es imposible. ¿Y qué le dijeron los discípulos después de eso? Que es imposible. Y Jesús dijo, con Dios todas las cosas son posibles. Así que si algo se mira muy especulativo y muy emocionante, miren bien y chequen sus fuentes. Otra precaución, no se enamore más de la información que del texto en sí. De vez en cuando, alguien se emociona mucho acerca de la información y puede llegar a ser fácil ser un sitio web andante de información antigua. Solo en la medida en que te ayude a entender el texto es útil. Ahora, el contexto literal. Ok, ahora veamos el contexto literario. ¿Qué es el género? El género literario actúa como una especie de pacto de comunicación, un acuerdo fijo entre el autor y el lector sobre cómo comunicarse. Así que el género literario actúa como una especie de pacto de comunicación, un acuerdo fijo entre el autor y el lector sobre cómo comunicarse. Así que cada género tiene un enfoque básico. Por ejemplo, la narrativa. Esas son verdades teológicas en forma de historia. ¿Cuál es la pregunta principal que debes de hacer? ¿Cómo encaja la historia en el plan redentor general de Dios? Muchos de ustedes no crecieron en la iglesia, pero algunos lo hicieron. Algunos de ustedes que crecieron en la iglesia alguna vez fueron a la clase de escuela dominical, que básicamente era una historia de Biblia, de otra historia bíblica. Así es como crecí. ¿Alguien más? Sí. Algún maestro en tercer grado dijo, aquí es como David y Goliat encajan en el pacto davídico, como encaja en el Nuevo Testamento y como encaja en la historia de Abraham. Cuando llegas aquí, debes de mirar eso. Lo he mirado como mi pastor. Cada vez que estoy dándote la historia, tengo que decirte cómo encaja en toda la historia. Si no, simplemente va a ser una lección moralística. Y así no trabaja el Evangelio. No moralices el texto para que sea una simple lección sobre ti. ¿Qué tal la ley? La ley. ¿Verdad? Son verdades teológicas en forma de ley de pacto. La pregunta principal es, ¿cuál es el propósito de esta sección en el pacto con Israel? La precaución principal es no aplique inapropiadamente la ley mosaica al cristianismo. Estamos bajo la ley del nuevo pacto de Cristo. Cada principio aplica, pero no cada ley. La poesía. Estas son verdades teológicas en forma poética y artística. La pregunta principal es cuál es el estímulo o la exhortación que el poema está transmitiendo. Parte de la razón de tener poesía es que son memorables. Por eso tenemos como salmo de Eclesiastes, unos en Eclesiastes, en Cantar de Cantar sin Proverbios. Y son acrósticos que vas a través del alfabeto hebreo. Todo el libro de Lamentaciones son 5 acrósticos. Y si los cuentas, el de medio son 3 entre en el de medio también. Así que fueron hechos para que sean memorables. Así que, ¿cuál es la exhortación? Sé que acabamos de cambiar a una Biblia diferente a la Legacy. ¿Cuántos de ustedes aquí? Si yo les pregunto, ¿de qué se trata el Salmo 23? Me hubieran dicho, el Señor es mi pastor. ¿Cuántos de ustedes me hubieran dicho eso? ¿Saben por qué? Porque es muy poético y está en poesía. Hay una precaución. Si bien la poesía es emocional, no es únicamente con el propósito de crear emoción. ¿Entendieron? Es emocional, pero no es con el propósito de crear emociones inmediatas. Profecía. Son verdades teológicas en forma predictiva, orientada al futuro. Uno de mis favoritos libros son proféticos. Preguntas principales. ¿Cómo encaja esta sección profética en el plan redentor general de Dios? Otra pregunta es, ¿se cumple la profecía en mi pericopa más adelante en la escritura o en un cumplimiento autor por venir? Ahora, precaución principal. No apliques salvajemente la profecía bíblica a los eventos actuales. Nada en la Biblia está pasando ahora mismo específicamente. El siguiente evento que va a ocurrir es el rapto de la iglesia. Sí, todos los rumores de la guerra y eso lo vemos, pero no al nivel que Jesús lo predijo, no en ese tiempo. Así que no aplique salvajemente las profecías bíblicas a los eventos actuales. Ahora, la literatura de sabiduría. Son verdades teológicas en forma de enseñanza proverbial o directa, pero tenga en cuenta que Salmo encae en la poesía y la literatura de sabiduría por muchos. Ahora, la pregunta es ¿cómo vives la ley de Dios? ¿Cuáles son las formas prácticas? Por ejemplo, la ley generalmente dice, debes amar a tu prójimo como a ti mismo. En Proverbios, estoy parafraseándolo, hay una forma para amar a tu prójimo que es, no uses una fuerte voz con tu vecino en la mañana. Esa es una forma de amar a tu vecino como a ti mismo. Así que es la sabiduría te enseña cómo vivir una vida justa. Y luego está los evangelios. Los evangelios son verdades teológicas en forma narrativa centrada en el advenimiento de Jesucristo a la tierra. Y hay 4 en su propia categoría. La pregunta principal es cómo encaja esto en los propósitos de Dios para el Mesías. La precaución principal y la forma en que se abusa los evangelios es no moralices el texto inmediatamente sin entender la misión más grande del Mesías. Miramos esto todo el tiempo, todos estos programas de los niños, pero esos programas para los niños como caricaturas, un conejo, un ratón, que van al tiempo de Jesús y van teniendo su aventura y luego miras a Jesús como si estuviera fumando algo, hablando de cosas que no se entienden, dónde encajan. Estoy asombrado de cuántos mensajes he leído acerca del Evangelio donde Jesús no es el carácter principal. Eso no puede ser. Si estás haciendo una perícope del Evangelio, Jesús es el carácter, el personaje principal. Ahora, aquí es donde las cartas de epístolas o cartas. Son verdades teológicas presentadas en enseñanzas directas o exhortación, reprensión y aplicación. Ahí estamos cómodos porque dice, esposos amen a sus esposas. Eso lo entiendo. Pero la pregunta principal es, ¿cómo encaja mi perícope en el principio general y en el mensaje de la epístola? Y una más es, y hay varias formas de cara. Está la profético apocalíptico o apocalipsis. si lo quieres hacer simple. Son verdades teológicas presentadas al final de la Biblia que atan todos los cabos sueltos de la profecía, alientan a los salvos a perseverar y alientan a los perdidos a arrepentirse. Algo que amo de Apocalipsis es que junta todos los cabos sueltos. La pregunta principal es, ¿cómo contribuye mi pasaje al final del programa de Redentor de Dios? ¿Cuál es la precaución principal? Es no descarte la revelación como irremediablemente misteriosa o simbólica o como si ya hubiera sucedido en su mayor parte. Si hubiera pasado, entonces Dios no lo había puesto al final de la Biblia, simplemente para ser claro. Ahora, un libro de la Biblia que no siempre es tan fácil de clasificar es Isaías. Es un libro de profecía, pero contiene narración en los capítulos intermedios. Luego lo que miré en el Salmo 23, el contexto es lejano. ¿En qué pacto está el libro? ¿Es el pacto israelita o el nuevo pacto? Tenga esto en cuenta y no aplique mal. ¿Cuál es el mensaje o tema principal del libro de la Biblia? ¿En qué sección principal del libro bíblico cae mi pasaje? Por ejemplo, Salmo 23 es en el libro 1. Por ejemplo, un ejemplo más familiar, Romanos 1 al 11, es principalmente doctrinal, mientras que Romanos 12 al 16 es principalmente de ver. ¿Dónde mi pasaje, si estoy estudiando Romanos, dónde cae en esa sección más grande? La utilice algunos esquemas de muestra de los recursos para darle una idea del flujo general del libro. Luego está el contexto cercano. ¿Cuál es el mensaje o tema principal de la sección principal en lo que cae mi pasaje? ¿Qué está sucediendo justo antes y justo después? ¿Y cómo podría esto influir en mi paso? Ahora vamos a hacer unas preguntas. La pregunta que te está haciendo es, ¿cómo es posible que pueda tener una meditación espiritual útil a partir de la preparación y la contextualización? ¿Cómo puedo hacer eso? Ni siquiera hemos entrado al texto. Bueno, voy a usar usar solo unos pocos conceptos que ya he descubierto solo en el estudio inicial de la contextualización, sin ir más allá de eso, sin escabullirme en la observación de detalles específicos en el texto todavía. Pero mira, ¿cuánto podemos obtener justo solo del estudio de la contextualización? Esta es la parte que va en tu libro de notas diario, si puedes pensarlo. Y sí, después de todo eso es la meditación, pero hay más valor cuando pones tus pensamientos en un papel. Estos pensamientos, a continuación, no representan un propósito meticuloso y preciso del Salmo 23. Eso continuará con sus estudios. Esto es simplemente las implicaciones e imitaciones provocadas e inspiradas por el Salmo 23. Así que hagamos los pasos y lo vamos a hacer siempre. Paso 1. La oración como punto de partido. Esto es imprescindible. Número 2. Elegir una verdad bíblica pequeña y específica. Paso 3. Implicaciones razonables y lógicas. Y haces una lista de esas verdades bíblicas. Paso número 4, preguntas de autoexamen. Y número 5, aplicación personal y oración. Lo que he hecho es escoger 3 verdades específicas y vamos a explorar las meditaciones sobre estas verdades. Ahora, en el retiro de mujeres me preguntan, ¿cómo escogiste estas verdades? Y honestamente simplemente escogí las mis favoritas. Verdad específica número 1. Hay 3 personajes principales, Jehová, el pastor, el lector y los enemigos del lector. Esa es la única verdad. Jehová como pastor, el lector y los enemigos del lector. Aquí están las implicaciones razonables y lógicas. Estos son 3 personajes principales en la vida del cristiano. Hay 3. Los enemigos pueden no ser necesariamente personas, sino cualquier cosa que obstaculice la relación con Dios. Los enemigos de David en Salmo 23 eran personas que muestran, mostrando que había una batalla entre el bien y el mal que él peleó. el punto de partida. El personaje principal es Jehová, el pastor. La confianza en Dios debe comenzar con Dios y su protección. Como lector, este salmo es fácil y apropiado para colocarme como empático con David. He entendido sus temores porque son universales. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que algo es fácil de entender, Dios quiere que lo entiendas. Dios quiere que digas, entiendo, sé dónde estás. Él entiende mis temores y la solución de la fe y la confianza en Él. Otra implicación. La cantidad de atención y atribución de fuerza que le doy a los otros dos personajes, Dios y mis enemigos, determina mi nivel de confianza para vivir sin temor. Déjame decírtelo de una forma corta. Voy a ponerle más atención a Dios o a mis enemigos, porque eso reflejará mi respuesta. Los enemigos en el mundo incluyen los sistemas mundiales, los falsos maestros, los falsos evangelios, mis propios hábitos pecaminosos, pensamientos y palabras pecaminosas. Los enemigos en el mundo no incluyen los perdidos en general, aunque pueden actuar como nuestros enemigos, debemos orar por ellos. Creyentes en Cristo en general, pastores en la iglesia, cónyuge o hijos, ellos no son mis enemigos. Las personas parecidas al enemigo pueden incluir compañeros creyentes que actúan como enemigos. Romanos 12 dice cómo ser misericordiosos con ellos. Todos los que rechazan a Cristo son enemigos de Dios, por lo tanto, en última instancia, son su responsabilidad, no la nuestra. Como dice, la venganza es mía, dice el Señor. Así que ahí tenemos las razones lógicas y razonables. Ahora, las preguntas de autoexamen. ¿Cómo he sido culpable de atribuir poca fuerza a Dios y gran fuerza a los enemigos espirituales? Esa es una gran pregunta. ¿Qué hábito de pecado son principalmente enemigos espirituales? ¿Hay alguien que honestamente sé que estoy tratando como un enemigo? Si es un incrédulo, ¿cómo puedo ser luz y sal sin comprometer mi fe? Si es un creyente, ¿qué voy a hacer para acercarme más a esa persona de acuerdo con los mandamientos de Romanos 12? En la oración, ¿cómo me dirijo a Dios como mi pastor y cómo oro con respecto a los enemigos espirituales? Si me siento perseguido por un compañero creyente, ¿qué responsabilidades tengo para con el Señor y con esa persona? ¿He sido completamente honesto conmigo mismo o tiendo a convertirme en la víctima el 100% sin asumir un porcentaje de responsabilidad? ¿Estaré dispuesto a hablar con alguien cercano a mí para pedir una evaluación honesta si alguien ve lo... si alguna vez lo trato o a otros como enemigos cuando debería? ¿Tengo una genuina indignación justa contra los verdaderos enemigos espirituales, tales como falsos maestros, falsos evangelios, etcétera? ¿Tengo un odio creciente hacia mi enemigo, el cual es mi propio pecado, lo que conduce a mi mayor santificación y confianza en el Espíritu de Dios que me mora en mí? En mis oraciones tiendo a enfocarme inmediatamente en mis necesidades, en lugar de sentir el ejemplo de Salmo 23 y colocar a Dios como el foco principal, ya que Salmo 23 comienza con sus acciones amorosas. Si ves, no puedes apresurarte en la meditación. Esto toma tiempo para hacer preguntas. Y déjame decirte lo que hará el Espíritu Santo mientras haces estas preguntas. Habrá veces donde no puedes escribir lo suficientemente rápido. Va a pasar. Ahora, el número 3 son aplicaciones personales y oración. Ahora, esto es donde la llanta toca el piso. Aquí es donde, basado en esta meditación, estás escribiendo asignaciones para ti mismo. Aquí hay una asignación. Si tengo una tendencia a disgustar a los hermanos creyentes que me irritan o ofenden, escribiré o meditaré en Romanos 12:14. Bendice a los que te persiguen. Bendice y no los maldiga. Si tengo una tendencia hacia el temor, oraré una oración estructurada del Salmo 23 diariamente durante la próxima semana. Repetiré los hechos acerca de Dios y sus acciones. Repetiré y afirmaré lo seguro que estoy realmente, incluso en presencia de mis enemigos. Versículos 4 al 6. Le pediré a 3 personas que son cercanas a mí que evalúen honestamente si alguna vez me han observado tratando a otros como mis enemigos. Identificaré un pecado enemigo espiritual, orgullo, lenguaje afilado, una actitud insumisa, y lucharé contra ese enemigo con las escrituras específicas para orar durante X cantidad de tiempo. Por los verdaderos enemigos de Dios, oraré específicamente X cantidad de tiempo para confiar su futuro y su justicia a la gracia de Dios. Le daré intencionalmente al Señor mis ansiedades o frustraciones y prácticas y practicaré ser pacífico incluso antes de que la justicia llegue a esta tierra. Acabas de hacer suficientes cosas. Simplemente de la observación de que hay tres personajes en esta oración. Y hice una oración basada en estas observaciones. Padre mío, gracias porque estás atendiendo completamente. Gracias porque estás entendiendo completamente que yo contenderé con enemigos, pero que tú eres mi cuidador y protector. Gracias por escribir el Salmo 23 de una manera que me consuela. En medio de mis temores, me incluyes en tus planes celestiales y amor, misericordia. Ayúdame a vencer a mis enemigos, mis pecados. Esas son meditaciones solo sobre el hecho de las tres personajes del Salmo 23. Esto no sucede instantáneamente. El punto es que estas meditaciones ocurren en oración y al tomarse el tiempo para simplemente pensar y reflexionar. Verdad específica. El Salmo 23 no encaja fácilmente en ninguna categoría de salmos, pero generalmente es una canción de confianza en Dios colocada en tiempo presente. Implicaciones razonables y lógicas. Si Dios ordenó que David escribiera el Salmo 23 para dar al lector confianza en el Señor, entonces la respuesta piadosa al Salmo 23 es aumentar intencionalmente mi fe y confianza en Dios. Esto va destinado a ser cantado. Es universalmente aplicable porque encaja fácilmente en ninguna categoría de salmo. Esto niega cualquier noción de confianza en sí mismo, toda confianza es centrada solo en Dios. El salmo comienza y termina con el nombre del pacto de Dios, Jehová. Él es un Dios que guarda el pacto cuyo nombre proporciona la sujeta libro de protección alrededor del salmista. Si esta es una canción de confianza en Dios, entonces en los próximos pasos sería útil contar todas las referencias a Dios en estos 6 versículos. Hay 12. Si esta es una canción de confianza para beneficiarme como lector, sería útil para contar todas las referencias a mí como lector. Hay 17. Una abundancia de la seguridad de que Dios sabe que necesitamos confianza y fe. Si esta es una canción de confianza frente a los enemigos espirituales, sería útil contar todas las referencias a los enemigos espirituales. Hay 2. Muerte y enemigos. 12 referencias. 17 para mí. ¿Cuántos enemigos? 2. Oh, eso lo puedo. Si miras, si estas observaciones simplemente están basadas en esa examinación. Preguntas de autoexámenes. Preguntas de exámenes. ¿De qué manera demuestro falta de confianza en Dios? ¿Cuáles son mis mayores temores y cómo puede el Salmo 23 guiarme a través de esos temores? ¿Qué otros pasajes serían útiles para meditar, memorizar o escribir para luchar contra el temor impío? ¿De qué manera se ha demostrado Dios su protección y fidelidad en mi vida? Bueno, si bien la protección de Dios no significa protección de todo dolor y angustia, ¿cómo es que me protege en medio del dolor y la angustia? ¿Notan que este salmo no dice, tú preparas la mesa delante de mí después de que derrotaste a mis enemigos? No, es en presencia de tus enemigos. Así que escribes tus propias asignaciones y aplicación personal y oración. En última instancia, el miedo puede volverse pecaminoso. ¿Cómo puedo arrepentirme de la timidez espiritual y demostrar confianza genuina en el Señor? Enumeraré 50-100 maneras que Dios me ha protegido y me ha sido fiel en mi vida cristiana, y luego le agradeceré por cada una individualmente. Dado que esta es una canción de confianza, encontraré versiones musicales de Salmo 23 para cantar con mi familia o en mi propio tiempo tranquilo para ayudar en mi oración a Dios mientras estudio este pasaje y escribo una oración. Acerca de esto, mi pastor celestial, te confieso que últimamente he tenido miedo de X, pero eres totalmente digno de confianza y te pido tu ayuda para depositar más completamente mi confianza en ti. Perdóname por cualquier ansiedad que tenga sus raíces en no confiar en ti. Recuerdo cómo me has protegido y ayudado en esta situación. Recuerdo cómo me bendijiste, incluso en medio del dolor en X situación. Gracias por ser mi pastor protector. Les prometo que si meditan en la palabra de Dios, su mente explotará. Una verdad específica más. Es la mitad de la trilogía mesiánica del siervo sufriente, Salmo 22. El pastor protector, Salmo 23. Y el rey que regresa, Salmo 24. Implicaciones razonables y lógicas. El ministerio del Mesías es un ministerio pasado, presente y futuro. Las tres fases de su ministerio, como se describen en Salmo 22 al 24, me incluyen en su gracia, la cruz para salvarme, su pastoreo, para preservarme, y su gobierno, para glorificarme con él mismo. El Mesías es eterno. David está escribiendo que el Mesías es su pastor, tiempo presente, unos 1,000 años antes del nacimiento de Cristo. El sufrimiento del Mesías abre la puerta para que seamos bendecidos por él como pastor y rey. La naturaleza y alta elevada de la trilogía que me lleva más allá de centrarme en cómo el Salmo 23 es una bendición personal. Me mueve más allá de las aplicaciones personales a un asombro del plan redentor más grande de Dios en el que estoy incluido en mi gracia. En gracia. La trilogía describe el plan básico de la historia redentora, la salvación a través de la cruz, viviendo la vida en una tierra pecaminosa llena de enemigos de Dios. Pero Él es fiel, esperando la venida del Rey que hará en todas las cosas sean correctas. Y debido a que la trilogía se establece en el libro 1, que está encabezado por el Salmo 2, el Rey venidero que gobernará con una vara de hierro, obtenemos comentarios sobre cómo el Rey del Salmo 24 gobernará con fuerza y poder, lo que a su vez nos dice que el pastor del Salmo 23 es un pastor poderoso. Así que, ¿cómo hago preguntas acerca de estos? Bueno, las preguntas de autoexamen. Inmediatamente salto a las escrituras o a la oración enfocándome en cosas más pequeñas como mis sentimientos y mis necesidades, o empujo mis pensamientos hacia un tema más grandioso y elevado: la redención, la eternidad, la profundidad del sufrimiento de Cristo, la certeza de su regreso como rey. ¿Acaso he sido inculpable de rebajar a Jesús a mi nivel y tratar de hacerlo más relevante y moderno en lugar de pensar en la agonía de su sufrimiento, la fidelidad de su consuelo y el poder de su reinado? ¿Cómo puedo elevar mis pensamientos de Cristo al nivel que Él merece? ¿Cómo debería mi vida reflejar generalmente una visión más elevada de Cristo? Cuando peco voluntariamente, ¿qué dice eso acerca de lo que realmente estoy pensando acerca de Cristo como Salvador, Pastor y Rey? ¿Necesito arrepentirme de dar por sentada la salvación, de no confiar en su mano pastoral, de no inclinarme con temor y asombro ante Él como en obediencia como mi Rey? Así que, ¿qué asignaciones me haré? Bueno, las aplicaciones personales y la oración. Leeré Salmo 22 al 24 como una unidad 10 veces para sentir el flujo de toda la trilogía a la vez. Agradeceré al Hijo de Dios por ser mi Salvador, mi Pastor y mi Soberano. Leeré pasajes del Nuevo Testamento que muestren a Jesús como Salvador, como Pastor y como Rey. Me arrepentiré de enfatizar demasiado una visión inferior de Cristo. Escribiré 10 maneras en que Jesús es mi Rey y cómo debe influir en mi vida diaria. Y basado en esa meditación, hice esta oración: mi Salvador, Pastor y Soberano, tú eres digno de recibir todo honor, gloria, y no solo en general, sino en mi vida diaria de fidelidad al pacto hacia ti. Deja que la crueldad de tu sufrimiento en la cruz nunca salga de mi mente. Deja que el consuelo de tu protección pastoral en esta tierra gobierne mi corazón. Deja que la gloria de tu futuro reinado en la tierra emocione e inspire mi alma. Y ni siquiera hemos entrado al texto todavía. Espero y oro para que estén viendo la riqueza del golpe 1-2, el estudio y la meditación para alterar radicalmente tu caminar con el Señor y aumentar tu madurez y santificación y elevar tus pensamientos hacia el cielo. Toma tiempo. No hay atajos. No hay atajos. El tener estos pensamientos. Así que voy a leer uno de los que pienso que es mejor. Biografías de Susana Spurgeon, la esposa de Charles Spurgeon. Si has leído algo de Spurgeon, es elocuente, es poético, pero fue un predicador profesional, se supone que debe decir. Pero Susana Spurgeon escribió 5 libros. Ella es tan poética, tan celestial, tan majestuosa en la forma en que le escribe la vida cristiana. ¿Por qué es eso? Es porque se sentó antes la predicación de su esposo por 30 años y meditó en esas verdades. Y cuando estaba tan enferma que no podía ir a la iglesia por periodos de años, Spurgeon le traía un estudio el viernes en la noche o sábado en la noche y le y le daba para escribir cosas para que él leyera y meditara para hacer sus sermones. Porque ella pensaba hasta el punto, porque tomaba horas y horas, cada semana de su vida, por décadas y décadas, para pensar los pensamientos de Dios basados en las Escrituras. Y el resultado de eso no es más que sorprendente. Eso es lo que quiero para mí, eso es lo que quiero para ustedes, para poder tener esos pensamientos. Y ni siquiera hemos entrado al texto. Entraremos al texto después de que se coman su azúcar. Ahumaremos. Gracias, Padre, porque apenas comenzamos a abrir la puerta a las glorias del Salmo 23. Pero más importante, oro para que abrimos la puerta a las glorias de estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos, tomando el tiempo para meditar en las verdades ricas contenidas ahí dentro. Oramos que bendigas a estos hombres en estos momentos venideros y los traigas aquí en breve tiempo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.